Adrián Cragnolini, muy buenos días.
Hola, Karma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Nuestro modesto sibarita a punto para facilitarnos información sobre el sibaritismo y sobre una cuestión que yo estoy segura que hoy va a sorprender a muchísimas personas, ¿no?
Bueno, máxime teniendo en cuenta que si se trata de una normativa religiosa, probablemente no podamos vincularla fácilmente al estilo de vida sibarita. Pero me ha llamado bastante la atención porque la difusión del halal, y ya no quiero ponerle un adjetivo delante porque ya nuestra invitada nos lo va a definir correctamente, me llamó la atención por el hecho de que no parece ser solamente unas normativas provenientes de una religión, sino que parece y últimamente va un poco más allá. No quiero hacerme más el misterioso, voy a presentarte a Isabel Romero, directora del Instituto Halal, que funciona y tiene su sede en Córdoba de esta Andalucía. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal vosotros?
Isabel, buenos días, gracias buenos por días. Acompañarnos y oye, que sepas que nos das mucha envidia, ¿eh? Básicamente porque estás en Córdoba, ¿eh? Sí, lo del halal ya luego veremos, pero por estar en Córdoba ya nos das mucha envidia.
Sí, y la verdad que es un lujo estar en esta ciudad.
Y ya veréis que luego en esta descripción creo que nuestra envidia va a incrementarse algo. A ver, Isabel, defínenos exactamente qué es el halal, que nosotros creemos que es una serie de normativas solamente vinculadas a la alimentación. A ver.
No, halal tiene que ver con, nosotros lo denominamos como un estilo de vida, una manera de vivir, de estar en el mundo con de forma ética, responsable, saludable, etcétera. Es verdad que se puede entender como un código, digamos, de carácter religioso, pero en realidad es algo, es mucho más extenso, porque no solamente afecta a la alimentación, sino a la economía, a un modelo de negocio, a un viaje, a un hotel, a un servicio de restauración, a un perfume, a una cosmética, es decir, es todo aquello que reúne una serie de requisitos y de características que hacen que ese producto sea recomendable, sea bueno, sea justo, equilibrado, etcétera, etcétera. También tengo que decir que no quiere decir que todos los productos halal que existen en este momento cumplan todos esos parámetros, pero que ese es el objetivo y sobre ese objetivo es el que trabaja el Instituto Halal.
Quería preguntarte si, leyendo a propósito del halal, ¿cómo se puede ser sibarita a partir, si el halal habla de algunas prohibiciones, arranca de prohibiciones?
Sí. No arranca de prohibiciones, precisamente arranca de todo lo contrario, de todo lo bueno que hay en el mundo y que nos sirve para mejorar nuestra vida. Solamente hay unas pequeñas prohibiciones, no hay grandes prohibiciones. Y esas prohibiciones, que digamos que los que somos creyentes, musulmanes, aceptamos porque vienen de Dios y lo entendemos así, al final resulta que cuando la ciencia avanza y cuando se descubren nuevas cosas, descubrimos que en realidad lo único que están haciendo es protegernos y defendernos de cosas que nos pueden perjudicar y hacernos daño. Por lo tanto, en absoluto se basan en prohibiciones, sino en todo lo contrario, en disfrutar de todo lo bueno que nos es dado, que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que administrarlo y gestionarlo de manera responsable.
Oye, Isabel, ¿y cómo son esas normativas alimenticias?
Bueno, digamos que lo que todo el mundo conoce es que no comemos cerdo o no se consume alcohol, pero en realidad es mucho más extenso porque la producción alimentaria del siglo XX te puedes encontrar derivados del porcino hasta en un flan refrigerado en un supermercado o en un helado que se come en la calle o en una gominola que están comiendo los niños. Entonces, en realidad es todo un trabajo que se realiza de manera científico-técnica para producir alimentos que no comporten ningún tipo de riesgo de contaminación cruzada de aquellos productos que no son recomendables o que no son aconsejables.
Y hay un etiquetaje propio para definir esos productos halal.
Efectivamente, se trabaja en la trazabilidad, lógicamente, porque ese es el modelo que tenemos en Europa, y sobre la trazabilidad pues se hace la trazabilidad halal, que luego va etiquetada, va perfectamente identificada para que el consumidor sepa que si compra compra un producto de este tipo, pues tiene una serie de características y de condiciones que responden a los parámetros de halal. Sabemos además que aproximadamente un 30 o un 40% de los consumidores halal no lo hacen por ser musulmanes, sino porque tienen colesterol alto, tienen la tensión alta, etcétera, etcétera, y por lo tanto los productos que son halal son mucho más adecuados para el consumo de estas personas que otros que no lo son.
Oye, Isabel, yo sé que nos conocemos recién y ahora me vas a quitar el saludo con esta pregunta, pero te la tengo que hacer. ¿Es el mal llamado doner kebab vuestro fast food del halal?
No, para nada. Para nada. Y además te digo una cosa, que la mayor parte de los kebab no están certificados. Vienen de Alemania y la verdad que también habría que ver la calidad. Yo creo que por supuesto, además, partiendo del halal, luego hay que hablar de calidad, como en cualquier otra cosa. Hay productos que tienen una calidad básica y luego hay productos que tienen una gran calidad. No es lo mismo una cecina de león certificada halal que vale 25 euros el kilo que lógicamente una modesta mortadela que, en fin, que está elaborada con mucho cariño y mucho amor, pero que desde luego como calidad de producto no es exactamente lo mismo. Es verdad que no tiene el mismo volumen de grasas saturadas, pero desde luego el producto no es igual. Por eso, por supuesto, que hay productos de alta calidad, de alta gama, de gourmet, y que son halal, efectivamente.
¿Según qué regiones es más barato ser halal, o sea, respetar el halal, según en qué regiones estés, Isabel?
Pues claro, porque el consumo y la producción se concentran en determinadas zonas. Pues hay muchísimas fábricas que están produciendo halal en Cataluña, también en el conjunto de Andalucía, y luego pues a lo mejor en Castilla-León o en el País Vasco pues hay pocas. Entonces, claro, también que el producto esté más alejado del consumidor que lo demanda, pues lógicamente siempre puede comportar que haya un encarecimiento. Aunque también te digo que, por ejemplo, en materias primas, como sobre todo en ave, en cordero y en ternera, hoy por hoy no habría motivos en que el producto fuera más caro siquiera que otro producto no halal, porque hay muchísimo producto en el mercado.
Por lo que hace a las aves y a las carnes, sí. También tiene que ver la forma de matarlas.
Sí, efectivamente se hace. Bueno, tengo que aclarar porque algunas veces me ha pasado alguna cosa graciosa que nos dicen: uy, es que los musulmanes sois muy muy brutos y tal, porque matáis a los animales a cuchillo. Y yo le preguntaba al periodista: bueno, ¿y los animales que no se matan halal, que se matan a besos? O vamos a ver, un animal se mata a cuchillo. Claro. Lo que pasa es que el método de sacrificio normalmente en los mataderos españoles se hace con un corte en la parte de la laringe, en el cuello, y nosotros lo que hacemos es un único corte en el que se seccionan las vías principales, provocan inmediatamente la inconsciencia del animal, un desangrado que garantiza la calidad de la carne, y a partir de ahí pues se inicia todo el proceso de la trazabilidad halal. Pero evidentemente los animales se matan todos igual, se matan a través de un matarife, con un cuchillo y según un procedimiento.
Hasta ahora hemos hablado de alimentación, pero nos decías al principio que va mucho más allá y que también forma parte de una actitud de vida, ¿no?
Sí, por ejemplo, en la economía, es decir, que está creciendo el concepto de finanza islámica, que yo creo que es el más desconocido. Nosotros tenemos prohibido el interés. En realidad tengo que decir que nosotros y toda la cadena profética, es decir, que desde Abraham el interés siempre se ha considerado, que la usura, lo que conocemos por la usura, siempre se ha considerado un pecado, algo que no está permitido. Entonces, la economía islámica es una economía más horizontal, en el que no hay un banco que te da el dinero y si no se lo pagas te quita hasta los zapatos, sino que es más un modelo de capital riesgo, en la que la entidad que financia arriesga contigo sobre un proyecto. Es otro modelo, es un modelo un poquito más equilibrado, más justo, y que permite que la sociedad en su conjunto se beneficie. Eso no quiere decir que no se gane dinero, sino que el objetivo no es hacer dinero del dinero, sino que el dinero mueva negocio y economía para que, a su vez, toda la sociedad se beneficie de ello. Por eso el enfoque es diferente.
Isabel, recién hablabas de aquellas zonas de producción, por ejemplo, en España, donde es más fácil llevar la cultura a halal. La idea sería, bueno, si vamos a la búsqueda de esas culturas, incluso fuera de España, si podemos definir un viaje, es decir, vamos a tratar de vivir más tradicionalmente el halal, ¿qué destinos nos recomendarías, incluso más concretos, en ciudades
sinceramente,
del mundo musulmán?
Fuera de España, los que tienen más desarrollada la cultura halal son los del sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Singapur. Ellos son los que están más avanzados, tienen sus desarrollos de ISO halal, etcétera. Y realmente son la gente que tiene mucho más normalizada, que además son sociedades mixtas, son sociedades, aunque son de mayoría musulmana, están acostumbradas a la mezcla, a la diversidad, hay budistas, hay de todo, y que realmente es donde, digamos, tú puedes ver una práctica de lo halal más normalizada. Luego, por supuesto, pues los países del Golfo Pérsico. Lo que pasa es que los países del Golfo Pérsico han estado muy focalizados en el tema de la carne, del sacrificio de los animales, y es ahora cuando están más sensibilizados a otros aspectos de lo halal, incluida la economía, porque toda la economía del petróleo, te aseguro que no funciona sobre economía islámica, sino en economía convencional o economía capitalista, que es la que conocemos todos. Ahora están empezando a generarse iniciativas de economía islámica dentro de estos países, pero a mí me gusta mucho el sudeste asiático, la verdad.
Bueno, oye, interesante el tema, ¿eh, Adrián?
Sí, Karma, quería preguntar también si los que no somos musulmanes queremos acercarnos a esta filosofía halal, ¿tenemos algún tipo de veto, de prohibición?
No, nada,
¿o podemos disfrutarlo, aunque sea por un tiempo determinado, podemos disfrutarlo profundamente?
Mira, en economía, el Banco Islámico de Londres, cuando entra una persona a ser cliente, no le preguntan, ¿es usted musulmán? No, tú te apuntas, es como el que se apunta a la banca cívica o el que no sé cuánto, simplemente apuesta por un modelo. No hay ningún requisito. Tú eres un consumidor y, por lo tanto, si te parece que hay parámetros de este tipo de consumo que te pueden parecer bien o te interesan o te parecen beneficiosos, pues tú practicas dentro de tu práctica como consumidor y no hay ningún requisito en absoluto.
Muy bien, pues Isabel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros a contarnos y
a
ampliar nuestros conocimientos de la filosofía, de esta filosofía halal. Adrián.
Bueno, espero que hayamos aprendido algo más, por lo menos seguro que en mi caso, vamos, he aprendido muchísimo con lo que nos ha contado Isabel del Instituto Halal.
Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Adriana,
gracias.
Hasta la semana que viene.
Buen día. Adiós.
Gracias, adiós.